Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos. Lunes de Hablemos Soccer. Qué bueno que esté con nosotros. Dino en Kansas, Alejandro Berry en Miami. Listos para hablar un lunes más de lo que ha dejado una semana nueva en la Major League Soccer y, por supuesto, para ir metiéndonos de a poco en el arranque de la Copa Oro. Una semana prácticamente menos nos separa de ese primer partido pautado para el 10 de julio. Ale, ¿cómo te va?
Saludos, Dani, qué gusto acompañarte, a ti, a toda la gente que nos sigue religiosamente todos los lunes aquí en Hablemos Soccer. Pues bien, podemos estar en una de las semanas más importantes del año, ¿no? Porque es una semana donde tenemos semis y final de Eurocopa, semis y final de Copa América, y tenemos también el arranque de la Copa Oro, desde luego con partidos de la MLS metidos por aquí y por allá. Entonces, un poco de todo en esta semana de locura a través de TUDN.
Sí, semana cargadita porque hasta el miércoles van a haber partidos de Major League Soccer, así que bueno, con el ojo en todos lados, repartiendo la atención. Hablabas de Copa América, si quieres saberlo, al entretiempo Brasil le gana 1-0 a Perú en una de las semifinales, mañana Argentina juega la otra contra Colombia, y bueno, la Eurocopa que también vives por las cadenas de Univision, arranca semifinales mañana con ese gran Italia-España y luego Dinamarca Inglaterra. Quiero recordarle que nos puede acompañar en todas nuestras redes sociales, @TUDNUSA, @AlejandroBerry, @CantoGoles, y quiero invitarlo también a que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que reciba la notificación cada vez que estemos al aire, para que pueda ver estos lindos rostros de Hablemos Soccer. Y si no quiere ver estos lindos rostros de Hablemos Soccer, puede escuchar en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Estamos en todos lados, ¿eh?, desde mañana con el audio de este nuevo episodio de Hablemos Soccer, Ale, en el que vamos a recibir a un invitado muy especial.
Sí, cuéntame de quién se trata, porque además, como anillo al dedo, ¿no?, con la Copa Oro a la vuelta de la esquina y con muchos detalles a comentar en la MLS, incluyendo el momento de Toronto que se nos cae a pedazos y lo que ha sucedido por allá.
Rodó una cabeza, ¿no?
No puede haber mejor invitado que el que tenemos hoy.
Y nuestro invitado es el señor Amado Guevara. Amado, bienvenido, ex seleccionado hondureño, ex jugador de la Major League Soccer, y vaya qué paso tuvo por esta liga. Gracias por estar con nosotros desde tu natal Honduras. ¿Qué ambiente se percibe allá a muy poco de que arranque la Copa Oro, sobre todo con la sensación que dejó el equipo de Coito en la Nations League?
Hola, buenas tardes. La verdad que es un gusto el poder compartir con ustedes, y el ambiente que se vive acá, ya hay un poco de ansiedad. Ya aquí ya se vive lo que es la Copa de Oro, ya estamos con ansias de que inicie, a los que nos gusta el fútbol. aunque hemos estado entretenidos, como ustedes dicen, ¿no? Eurocopa, Copa América, pero ahora viene lo nuestro, lo que más nos encanta, y la verdad que esperando, pues, sobre todo el accionar de Honduras, a ver cómo va en esta Copa de Oro, después del suceso que tuvo en la Copa de Naciones, que si bien es cierto, nosotros pensábamos que podemos llegar más, pero para el tiempo que hubo, por lo de la pandemia, el parón que hubo, yo creo que el equipo se volvió a reencontrar y dejó cosas muy positivas, aún sabiendo, ¿no?, que se pueden mejorar, porque la Copa de Oro es totalmente diferente, la exigencia es mucho mayor, y si queremos soñar con tener por primera vez esa Copa en nuestra vitrina, vamos a tener que esforzarnos mucho, porque las demás selecciones también están bastante fuertes.
Amado, qué gusto saludarte y bienvenido a Hablemos Soccer. Una Honduras que además trae una generación pues plagada, ¿no?, de meleceros con muchos futbolistas en la Liga de Estados Unidos. Yo te preguntaría cómo ves las opciones de Honduras en esta Copa Oro, entendiendo que, bueno, México llega como el favorito, no solamente por historia, por actualidad, sino por convocatoria también. Ya vimos la lista de Estados Unidos, no vienen con lo mejor que tienen. Y eso, quiero pensar, incrementa las posibilidades de otras selecciones, como la de la H. Entonces, ¿qué momento ves de la selección hoy en día y qué podemos esperar de ellos en la Copa Oro que está por arrancar?
Bueno, yo creo que como tú lo resumes, ¿no? Los dos del área, si bien es cierto, Estados Unidos no va con el equipo estelar, pero Estados Unidos tiene esa fortuna, ¿no?, de tener una, dos, tres generaciones de selección, tres equipos que perfectamente pueden competir, igual que México. Entonces, ellas dos, estas dos selecciones van a seguir siendo las favoritas. Ahora Honduras también, tú lo dices, la H puede tener muchas opciones, pero de una u otra manera, lo de los Juegos Olímpicos también nos viene a influir bastante, porque parte de los muchachos que van a los Olímpicos, inclusive los de los refuerzos, que son de la mayor, entonces de una u otra manera va a sentir, ¿no? Y más nosotros, que si bien es cierto, no tenemos todo el arsenal ni el poderío que tiene México, ni la abundancia que tiene México, que tiene Estados Unidos, nuestro grupo es más reducido, pero yo sé que el profe Coito y su cuerpo técnico planificaron bien esto, prepararon bien, y las posibilidades, yo creo que todas las tenemos. Si bien es cierto, todas las selecciones merecen respeto, todas vamos a querer ganar esa ansiada Copa. México ya la tiene, Estados Unidos la tiene, Costa Rica la va a querer, por supuesto Honduras nosotros la vamos a querer, y tampoco nos olvidemos de Canadá, que yo creo que Canadá va a ser una de las selecciones complicadas y complejas que vamos a enfrentar durante todo este torneo.
Bueno, y Canadá además el primer rival en ese camino rumbo a Qatar. También vamos a estar hablando de eliminatorias en un ratito, porque te quiero preguntar sobre lo que arranca apenas finalice la Copa Oro. Esto no da respiro, ¿eh? Vamos de Nations League a Olímpicos, a Copa Oro, a eliminatorias, es decir, asfixiante, un calendario muy comprimido. Te quiero preguntar por el profe Fabián Coito. Me parece que en el arranque de su ciclo quizás era un poco resistido en el ámbito local. Hoy, ¿cuál es la valoración que hacen del uruguayo como seleccionador de Honduras?
Pues yo creo que el profe ha tenido esa evolución, ¿no?, que nosotros como aficionados y como amantes de la selección queríamos, ¿no? Tú lo dices, el inicio no fue fácil, más sabiendo que él no tenía experiencia en selecciones mayores, su mayor recorrido en selecciones menores, donde tenía de sobra experiencia. Entonces siempre existía esa inquietud, pero a medida ha ido trabajando, se han visto los diferentes torneos, tanto en selección sub-23 como en la mayor, cómo ha ido involucrando las jóvenes promesas a la selección mayor, y yo creo que eso nos ha ayudado a nosotros para ilusionarnos nuevamente, para creer en el proceso que está haciendo él y confiar, ¿no? Confiar en que todo lo que esté planificando se le cumpla, ¿no? Pero sobre todo confiar en el momento en que los muchachos lleguen. Yo creo que eso influye mucho, porque si bien es cierto, bueno, ahora que ya estoy en esta etapa de entrenador, si bien es cierto, uno planifica, uno prepara todo, pero también el momento del futbolista, en el momento que llega, influye bastante. Y nosotros pues vamos a confiar en la capacidad, en el momento, en la calidad que lleguen ellos y que puedan desarrollar todo su potencial para beneficio de la selección.
Amado, déjame comparar generaciones un poquito en Honduras, la actual, ¿no? Los nombres que tienen, que son gente rápida, talentosa, dinámica, los Acosta, los Kioto, los Bonnie García. comparada con los pesos pesados que ustedes tenían en su época, ¿no? Que también me parece que ustedes sí. Y su generación, su equipo, sí se llegó a establecer como la tercera fuerza de poder en CONCACAF, detrás de México, Estados Unidos, y en su momento era Honduras, que le ganó esa carrera a Costa Rica. Hoy, ¿dónde colocas a Honduras en esa carrera, digamos? ¿Y cómo comparas la generación actual con la suya?
Bueno, voy a comenzar primero con lo último que me preguntaste. Yo de comparaciones soy muy poco, porque si bien es cierto, tú mencionas jugadores con características interesantes, pero muy diferentes a la de un Rambo de León, por ejemplo, a un Pavón Plummer, que ustedes perfectamente lo conocen, que un David Suazo, un Carlos Costli, bueno, mi persona, Danilo Turcio, y después mencionar la generación de nosotros. Hoy la nueva generación tiene sus cosas, tiene sus condiciones, tiene sus cualidades, y es un equipo que, si bien es cierto que para mí, por ahí, lo que pueda faltarle es amalgamarse más, ser más conjunto, lo que nosotros encontramos con los años. Por lo demás, yo creo que calidad tiene. Por ejemplo, un frente como el de Albert Ellis, Rommel Kioto y Anthony Lozano, estamos hablando de jugadores jóvenes con experiencia y con características que a cualquier rival puede complicar.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Porque velocidad, técnica, en el uno contra uno, son jugadores muy, muy fuertes. Y en medio, pues que para mí, pues la posición que yo jugaba y la que más trato de evaluar, hay jugadores con muy buena visión de juego, que pueden manejar bien los tiempos cuando se amerita y sobre todo, pues abastecer, ¿no?, a esta delantera que tiene características que se pueden explotar de buena manera.
Amado, pensando en cómo posiciona a sus jugadores Estados Unidos y México en Europa, ¿qué tanto influye en no poder consolidar a varias figuras del fútbol hondureño o al menos de esta selección en el fútbol europeo como para tratar de competir a la par en ese sentido? ¿Y por qué crees que ocurra? Vimos una muy buena temporada de Albert Ellis para hacer su primera en la Liga Portuguesa, dejó muy buenos números. ¿Cómo eso puede marcar un punto de inflexión tan necesario en el fútbol hondureño?
Sí, yo creo que esa ventaja, pues definitivamente México, Estados Unidos, el mismo Canadá, Costa Rica, la tienen sobre nosotros, ¿no? Tener la cantidad de jugadores en las grandes ligas, como decimos nosotros, ¿no? En las ligas de alto rendimiento como las europeas, siempre van a tener una ventaja. ¿A nosotros qué nos está haciendo falta? Quizá el futbolista hondureño aspirara más, ¿no? Hoy, con todo respeto, lo que voy a decir, ¿no?, muchos piensan que llegar a la MLS ya es llegar a lo más alto, cuando yo creo que ese puede ser un trampolín para llegar a lo más alto. Llegar a una Liga MX, por ejemplo, que son de muy alto rendimiento y de muy buen nivel. Entonces, yo creo que esa desventaja definitivamente la tenemos. Tener muy poco jugador en equipos importantes europeos, eso pesa, ¿no? Y a la hora de la madurez, de la experiencia, inclusive la misma calidad, eso influye. Pero Honduras tiene lo suyo, como le digo, Albert Ellis, primer año que tiene, dejó muy buenas sensaciones. se adaptó bien, inclusive hasta para nosotros, ¿no? Yo pensé que le podía costar más, pero llena eso, ¿no? Y abre la posibilidad de que el jugador hondureño perfectamente se puede adaptar al fútbol europeo y así pues mejorar el nivel de la selección inclusivamente y poderle competir de tú a tú a estas potencias del área, ¿no?
Sí, Amado, aprovechando tu experiencia, y quiero enfocar esta pregunta específicamente en Estados Unidos, porque como bien sabes, hay una rivalidad creciente entre Estados Unidos y México, ¿no? Pero Estados Unidos hoy goza de una de sus más talentosas generaciones que ha tenido en su historia. Y mucho se debe a eso, justamente lo que comentabas, ¿no? Muchos de sus futbolistas están en Europa constantemente siendo titulares en equipos importantes. Incluso muchos de ellos formándose desde allá, ¿no? Que los Reina, que los Pulisic, que los McKennie. Tiene muchas más ventajas que desventajas, sin duda. Pero mi pregunta es la siguiente: tú que jugaste 50 partidos eliminatorios y te conoces todas las plazas habidas y por haber en CONCACAF, esta selección elite europea de Estados Unidos, cuando se vaya a meter a San Pedro Sula o cuando se vaya a meter
que tiene que ir pronto en el arranque de la eliminatoria, va a San Pedro Sula.
Exacto, exacto. O sea, no
hay. La tercera jornada lo esperamos aquí.
Y entonces, ¿qué tanto podrían llegar a sufrir? Porque sí, talento y calidad la tienen. Pero acá para calificar al Mundial se necesita otra cosa, Amado. Y yo no sé, Estados Unidos está preparado ya, para enfrentar esta
situación. Ya tuvieron una probadita en Nations League contra Honduras, ¿no? En esas semifinales, sí. Amado.
Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Como tú lo dices, tuve la bendición de jugar 4 eliminatorias y yo en lo personal pienso que una de las eliminatorias más complejas que puede existir es esta de CONCACAF. Compleja y complicada le voy a agregar, porque como tú lo dices, uno aquí encuentra cualquier cantidad de dificultades, desde canchas, desde ambientes, desde climas. Entonces, ¿qué le va a costar? Le va a costar. Yo le digo, la grama del Olímpico, ningún estadio europeo ni los mejores la tienen, ¿no? Porque y la humedad que hace ahí, créeme que esas son las armas que se tienen aquí. Ir a meterse a Jamaica no es fácil, ir a meterse a El Salvador no es fácil. Son canchas difíciles que, si bien es cierto, tú lo mencionas, Estados Unidos, el mismo México, tiene mucha calidad, porque tiene calidad de sobra, eso no lo vamos a discutir, pero como tú lo dices, los ambientes son diferentes. Los climas son diferentes, las canchas son diferentes y yo sé que aquí no la van a tener fácil. Pero sí tienen la ventaja por su calidad. Yo ya he dicho, ¿no?, que esta generación de Estados Unidos es bien especial, ¿no? Yo inclusive con respeto, ¿no?, voy a comentar de que yo me atrevería a decir que yo creo que ni ellos esperaban estos resultados a tan corto plazo, ¿me entiendes? Yo pienso que Estados Unidos con esta generación, por la edad que tienen, pensaban en el próximo Mundial donde ellos van a ser sede, ¿me entiendes? Y resulta que, pues, por fortuna, por bendición, por como lo quieran tomar, hoy este grupo de jugadores ya son ya consolidados. Entonces, ya hoy una selección a futuro se define como una selección real, que va a competir, que va a pelear y que es una de las candidatas, pues, seguro que va a clasificar y en el Mundial va a ser cosa interesante. Pero, como te lo digo, la eliminatoria de CONCACAF es bien compleja y complicada por todo lo que envuelve y por todo lo que uno va encontrando en el camino, que no es fácil, no es fácil. Sí.
Y por eso, bueno, perdón, Dani, por eso para mí era vital que Berhalter llamara a su mejor equipo a esta Copa Oro, ¿no? Que para empezar a tener ese roce en CONCACAF, yo entiendo que todos los partidos juegan en Estados Unidos y no es lo mismo, pues, pero ya empezar a sentir al rival, ¿no? Empezar a sentir al rival, porque los jugadores europeos y estadounidenses no están acostumbrados a los entornos y a las circunstancias en CONCACAF. Para mí que fueran adquiriendo ese roce era muy importante. Sin embargo, bueno, van con otro equipo y a ver qué tanto sufren o no en eliminatorias, ya nos enteraremos.
Sí, bueno, yo creo que su perspectiva es diferente porque con lo comprimido del calendario habrá que pedirle cosas extraordinarias a los clubes europeos a la hora de liberar a los jugadores. O sea, va a haber, de las 5, va a haber 4 fechas que en la que los equipos tendrán que jugar 3 partidos en una semana.
Sí,
y yo creo que ha priorizado tener al jugador que juegue en Europa con tiempo en la concentración estadounidense para preparar mejor la eliminatoria. Pero también que te quería preguntar por eso. Esa prioridad que le da Berhalter a la eliminatoria sobre la Copa Oro, ¿qué te parece? ¿Te parece que le resta valor a la competición de la CONCACAF? ¿Te parece que no dignifica el torneo? ¿O es completamente entendible? Sobre todo cuando uno piensa que el equipo no clasificó a Rusia.
Sí, yo creo que
neolímpicos.
Neolímpicos.
Sí, neolímpicos, correcto. Yo creo que es parte de la planificación que ellos tienen. Si bien es cierto, ¿no? Todo tiene su lugar y definitivamente que la eliminatoria es lo principal para nosotros aquí en el área. Y como tú lo mencionas, Estados Unidos no clasificó el Mundial pasado y no se va a poder dar el lujo de quedar fuera en dos Mundiales seguidos, ¿me entiendes? Más con esta generación que tiene. Entonces yo creo que él está priorizando. Y acordémonos también que esta selección estadounidense es muy europea. Entonces quizá este tiempo a él les iba para como adaptarlos a todo, a los entornos. Y quizá no olvidemos que la selección que lleva Estados Unidos tampoco, si no es la principal, pero es una selección que en todos sus departamentos es sólida también. Entonces él va a ir a competir, pero no dejando a un lado la eliminatoria, que creo que va a ser la prioridad de todos. Honduras mismo, inclusive, ¿no? Hay algunos jugadores que no los va a utilizar. Estoy casi seguro que México va a pasar lo mismo, ¿me entiendes? Porque salimos de Copa de Oro y ahí mismo inicia la eliminatoria. Y viene un mes de septiembre cargado, ¿no? Yo creo que para mí esos tres partidos de septiembre van a marcar mucho el rumbo de los que puedan clasificar y de los que podamos ver en el próximo Mundial.
De acuerdo. Hoy, ¿ves a Honduras por encima de Costa Rica o a Costa Rica por encima de Honduras?
Mira, es que lo que pasa es que los juegos, esa serie de Honduras-Costa Rica, en lo individual quizá Honduras siempre saque esa casta, siempre saque ese extra y siempre tenemos buenos resultados con Costa Rica. Pero en general Costa Rica siempre saca esa casta, ¿no? Esa calidad que tiene su jugador, esa madurez que tiene su jugador y hace unas excelentes presentaciones. Entonces, hablar de que si Costa Rica está arriba o si Honduras está arriba, yo creo que eso el camino lo va a ir dando, ¿no? Acordémonos que Costa Rica, hoy vamos a ver otra Costa Rica, con un nuevo entrenador, con un profe Luis Fernando Suárez que conoce el área, que conoce Honduras inclusive, que yo creo que va a ser de los que va a pelear. Entonces vamos a ver otra Costa Rica que la que con todo respeto vimos con nuestro amigo Ronald, ¿no? Entonces yo creo que Costa Rica, yo no me atrevo a decir que ni Costa Rica está arriba de Honduras, pero tampoco Honduras está arriba de Costa Rica. Yo creo que van a ser dos de las, para mí, en mi opinión, de las tres selecciones que van a pelear ese tercer lugar y por ahí el repechaje, ¿no? Porque con todo respeto, y yo sé que quizá ya le tiramos el favoritismo, pero México y Estados Unidos van a tener ese como favoritismo, ¿no? Que siempre han tenido y hoy más por los planteles que tienen y por el trabajo que han hecho sus entrenadores.
Ojo, que con esta convocatoria de Estados Unidos a mí me entusiasma un poquito más Honduras, sobre todo con ese último registro de semifinal de Nations League. Oye, nos saluda Gerson Guardiola, dice saludos desde Carolina del Sur, el mejor jugador de la Copa América en 2001, es verdad. Fuiste como el más destacado de aquella Copa América de Colombia. Jugaste sí. Tu último partido con la selección nada menos que ante España, que a la postre sería campeón del mundo en esa edición de Sudáfrica. Fuiste campeón en Nunca, jugaste Copa Oro. ¿Cuál es tu recuerdo más bonito con la selección hondureña? ¿En dónde se resumen 138 partidos con Honduras?
Bueno, yo creo que la selección, yo siempre he dicho, ¿no? que la selección para mí significó mucho, ¿no? Y si me tocara escoger dos de los momentos más importantes de mi carrera, definitivamente el número uno lo tiene la clasificación al Mundial y el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Honduras, 28 años después, logra ese sueño y nosotros volvemos a llevar a nuestra selección a un Mundial y por supuesto la Copa América, ¿no? Que yo creo que en resultados a nivel de selección mayor, ahí ese es el mejor lugar que Honduras tiene, en tercer lugar en la Copa América. Ahí pues pasaron cosas extraordinarias como eliminar a una campeona del mundo como Brasil, ¿no? Yo creo que eso es solo en los mejores sueños de nosotros quizá podía existir, ¿no? O quizá ni ahí, porque la verdad que nosotros llegamos al camerino después de ese juego y no la creíamos, pero lo disfrutábamos. Entonces, yo creo que esos dos momentos a nivel de selección marcaron mucho, ¿no? Sin dejar a un lado cuando me tocó debutar, pero yo creo que esos dos son los más significativos en mi carrera.
Es que es una carrera envidiable y completísima, porque no muchos pueden presumir de haber jugado lo que jugaste, ¿no? Incluyendo macroeventos y consiguiendo historia en el camino, como clasificarse al Mundial y jugar al Mundial y demás. O sea, es verdaderamente increíble. Y también tuviste un gran paso por la MLS, Amado, y ahí me quiero centrar y detener. ¿Qué fue? ¿Metro Stars? ¿Chivas? ¿USA?
Metro Star Red Bull. Yo estuve en la transición ahí.
Estuviste en la transición.
Okay. Sí, estuve primero, los primeros 2 años en MetroStar, y ahí luego pasamos a Red Bull, New York Red Bull. Y pasé a Chivas USA y terminé
en Toronto.
Los 2 años en Toronto, correcto.
En Toronto, ¿no? sí. ¿Qué perspectiva tienes? Y ahorita ya nos...
Mira qué...
Estaba muy jovencito ahí.
¡Oye! MetroStars, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿qué perspectiva tienes de la liga en ese entonces y lo que ha crecido hasta donde está hoy día?
Totalmente diferente, ¿no? Yo creo que usted lo menciona, ¿no? La liga ha tenido un crecimiento enorme en todos los aspectos, logística, económicamente... una liga muy poderosa y futbolísticamente también, ¿no? Por supuesto. Yo creo que en lo personal disfruté esos tiempos porque hoy hago un resumen de los equipos que me tocaba enfrentar, de los grandes equipos que me tocaba enfrentar, de los grandes jugadores que me tocó enfrentar en ese paso por la MLS. Disfruté, la verdad que fueron años maravillosos, sobre todo con esa camisa que ven ahí, ¿no? En MetroStar, donde pude quedar MVP de la liga, donde pude quedar goleador de la liga. Y bueno, muchas en once ideal de la liga, gané el juego las estrellas y muchas cosas más que me dieron, ¿no? Entonces, hoy la liga es otra cosa, ¿no? Yo creo que felicitar al comisionado, a toda la gente encargada de esto, porque le han dado ese nivel a la liga que se merece, ¿no? Y ojalá, pues, para nosotros, los amantes del fútbol, y nosotros que tuvimos un paso por esa liga, pues ojalá que crezca a niveles que pueda competir inclusive con, no solo con México, ¿no? Sino que con equipos sudamericanos, y por qué no soñar en un futuro con equipos europeos también, ¿no?
Amado, hablabas de lo que puede brindar la liga y lo que ha cambiado desde que tú eras jugador hasta hoy, y yo creo que algo de lo que, o el cambio más significativo y notorio, es cómo ha crecido la infraestructura de los equipos. Hoy hay muchísimos que tienen estadio únicamente de fútbol. Esta temporada nada más se están estrenando 3, y yo creo que eso marca la principal ventaja, por ejemplo, para el jugador hondureño que sale de la liga local y viene a los Estados Unidos, ¿no? Más allá del nivel de competencia, más allá de que siga siendo el vista como un trampolín para ese anhelo de finalmente saltar a Europa, acá encuentran eso. ¿Y qué tanto le cambia la carrera a un jugador encontrarse instalaciones como las que tienen los equipos de Major League Soccer hoy? Hay una buena tropa hondureña y que creo que se ha visto beneficiada en el último tiempo de estar acá.
Sí, yo creo que la liga le beneficia mucho, tú lo dices, ¿no? El crecimiento que ha tenido es bastante importante, y como trampolín, ¿no? Yo te puedo poner el caso de Albert Ellis, por ejemplo. Hizo sus buenos años en Houston, maduró, creció, aprendió muchas cosas que aquí quizás en el fútbol hondureño le hubieran costado, y hoy, pues, en su primer año en Europa lo hace muy bien. Entonces, esa mentalidad yo creo que el futbolista hondureño puede tomar como ejemplo, ¿no? Por lo que tú mencionas, hoy... Yo creo que hay 2 o 3 equipos, inclusive, de los tantos que hay en la MLS que no tienen cancha propia, pero la mayoría, todos tienen su cancha de fútbol. Diferente de nosotros, que me acuerdo que tengo muchas anécdotas cuando llego y me tocaba jugar en el estadio de los Giants. Y la primera que hago, no me fijo en la línea, la agarro y hago un saque de banda. Me dice el árbitro, la pelota no ha salido. Me dice, entonces, ahora no pasa eso. Ahora no pasa eso. Entonces, la verdad que eso es importante, ¿no? Y de eso se trata el crecimiento. Y la liga tiene todo, ¿no? Todo para que uno como jugador llegue, mejore, eleve todos sus niveles en todos los aspectos y pueda aspirar allá, ¿no? A Europa, que yo creo que es donde... el jugador hondureño tiene que ya ir pensando en dar ese salto de estar en las grandes ligas europeas.
Amado, supongo que...
O en México, ¿no?
Claro, en México.
En México, para
sí. Eso lo pone muy contento a Aleberri, ¿eh?
El señor
eso
sabe.
Eso lo pone muy contento a Aleberri.
Por favor. No. Oye, yo supongo que bueno, cuando eres futbolista profesional, vas teniendo un nexo emocional con el equipo en el que juegas, ¿no? Y a lo largo de tu carrera después ves hacia atrás y pues los ves con cariño y con amor y con cierta importancia. Yo no sé si hoy en día, por ejemplo, le des seguimiento a la actualidad de los New York Red Bulls, que pues por ahí andan deambulando a mitad de conferencia, un poco inconsistentes, pero bueno, la van a pelear, meterse a playoffs, o al propio Toronto, que ese sí se nos cae a pedazos. Los acaban de zarandear, aparte el DC United, porque si me dijeras, los agarró Orlando, los agarró, ¿me explico? No, DC United les hizo 7. Entonces, yo no sé qué valor hagas, bueno, ya está, el trabajo le costó al entrenador. ¿Qué valor haces del momento actual de ambos equipos, ¿no? El conjunto de Nueva York y el cuadro de Toronto, por donde tú pasaste.
Sí, creo que fueron dos instituciones que para mí significan mucho, ¿no? Y como tú lo dices, le sigo dando ese seguimiento, sigue existiendo esa conexión, ese cariño. Inclusive el domingo, ¿no?, mensajeaba con parte del staff técnico del equipo, ¿no? No podía creer lo que había pasado. A estas alturas y con lo que significa ya Toronto, con lo que ha conseguido y el lugar que ha logrado posicionarse en la que pase este tipo de situaciones, y a mí me sorprendió y al mismo tiempo me dio tristeza, ¿no? Porque es un equipo que, si bien es cierto, fueron dos años, pero el cariño, todo lo que encierra, me hicieron que ellos ocuparan un lugar especial. Y ni hablar de Red Bull, ¿no? Que son de broma, yo eso lo digo siempre, ¿no? Yo creo que Red Bull es un equipo, bueno, es de los pioneros de esta liga, y me parece mentira que no ha podido ganar un torneo. Entonces yo a veces, son de broma, les digo, ¿será que le falta un poquito más de sabor latino ahí, ¿no? Que le metamos más la picardía latina para buscar otros medios.
Y sí, entre broma y broma, la verdad se asoma, estás en lo correcto.
Yo siento.
Que bueno, que ahí tienen una cuota, no me dejen por fuera al paisano Cáceres de buena temporada, sí, ¿eh? No, volvió de Copa América y ya marcó.
No.
Pero no, bueno, claro, alguito más. Uno exacto, solo a veces no va.
Exacto. Sí, no, exacto, claro, porque lo que pasa es que ha tenido grandes jugadores de América, ¿no? Estamos de acuerdo, de Latinoamérica sobre todo, pero yo siento que nos falta más, arropar más, que ya dejemos un poquito al lado lo europeo, que se ha manejado mucho Red Bull en sus entrenadores, si usted ve la base del equipo, muy poco, ¿no? Yo siento que le falta más latinos, más ese sabor, más esa picardía que nosotros le damos, entonces, y por qué no, en su mismo cuerpo técnico. Yo hace tiempo no escucho un entrenador latino dirigir en Nueva York, y quizá eso le hace falta, ¿no? Que le den esa oportunidad al entrenador latino para que cambie, porque yo se lo digo, yo sigo soñando y esperando con levantar esa copa con el equipo. Ustedes saben, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa Metro, esta Red Bull para mí, y todo lo que tanto yo le di como ellos me dieron. Entonces voy a seguir esperando, voy a seguir soñando y voy a seguir confiando en que un día vamos a ver levantar esa copa y vamos a decir todo sueño cumplido, ¿no? Pero de broma en broma, como tú lo dices, y yo siempre digo que por ahí nos hace falta esa cuota de más sabor latino ahí.
Me gusta cómo se proyecta, ¿eh? Me gusta cómo se visualiza. Ojalá se dé la oportunidad en una liga que en tiempos recientes creo que le ha abierto la puerta a latinos, pero no particularmente el equipo que mencionas, bien lo dices. ¿Qué te va gustando de esta temporada de Major League Soccer, Amado? Me imagino que bueno, que estás muy pendiente no solo de estos equipos por los que pasaste, sino por el resto. Y hay varios foquitos de atención en ambas conferencias, en un campeonato que, bueno, que ya va algo avanzado. Uno ya puede ir haciendo alguna proyección.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol per volume, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Sí, la liga me sigue gustando, ¿no? Yo la sigo y, y no me enfoco en mis dos equipos, no, me enfoco en todo, me enfoco en Los Ángeles, FC, por ejemplo, Bob Bradley, siempre paso pendiente, fue mi entrenador durante mi época ahí, entonces paso siempre pendiente de su equipo, de su accionar.
Oye, y tú también eres de los que habla excepcionalmente bien de Bob Bradley, porque Risto Stoichkov habla maravillas de Bob Bradley.
No, lo tuvo en un campeonato además.
Sí, sí, sí.
Lo tuvo en un equipo de campeonato.
Claro, ellos quedaron campeones con Chicago, ¿no? Con Risto. Si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, yo lo tuve casi 4 años, imagínense. Entonces, con él aprendí muchas cosas. Y quizá yo hablé cosas buenas de él porque aprendí a conocerlo. Aprendí a conocerlo, él aprendió a conocerme. Y aparte de la relación entrenador-jugador, existe esa amistad, ¿no? Con él y su familia, con Michael, que en sus inicios, pues, me tocaba apoyarlo, me tocaba guiarlo, y hoy pues yo admirarlo, mi compañero, mi amigo, y hoy de los jugadores que más admiro en esa posición, ¿no? Entonces existe esa conexión, entonces hacia él siempre va a haber ese respeto, ese cariño, ese agradecimiento, y me gusta, ¿no? Esa filosofía que ahora implementa de querer darle ese buen trato al balón, ¿no? Me gusta sus equipos, me gusta su manera de atacar, de ese fútbol alegre. A veces, como le digo, ¿no? Descuida un poquito la defensa y
le pasa factura.
Y siempre le pasa, a veces le pasa factura, pero disfruto, ¿no? Jugadores como Carlitos Vela ahí, por ejemplo, y todo el plantel que tiene. A mí en lo personal lo sigo bastante, ese equipo, como a todos, ¿no? Lo que están haciendo durante el torneo.
Quiero aprovechar que hablas de Bradley y de LAFC, porque quizás en las dos primeras temporadas, cuando se quedaba corto, después de haber dominado la temporada regular, decíamos, bueno, le falta experiencia a este equipo, son sus primeros años, pero de a poco la alta expectativa va demandando también buenos resultados, y buenos resultados ya significa trascender, jugar una final, ¿por qué no ganarla? Se le va poniendo el margen de error cada vez más pequeño a Bradley en este equipo. ¿Qué tan mal parado puede quedar si no consigue objetivos en esta temporada, Mago?
Bueno, yo creo que en la liga y más entrenadores con la experiencia y todo lo que él ha conseguido, cada vez que no se obtiene en un campeonato, el margen de error va a ir cada vez cerrándose más, por todo lo que significa él, porque yo soy bien, no sé si ustedes van a compartir, tú lo dices, el nombre Los Ángeles FC es un nombre con poca experiencia en la liga. Pero si nos vamos al plantel, no es de poca experiencia. Claro. Y ni hablar de su cuerpo técnico, ¿me entiendes? Entonces, vamos a hablar de un nombre de una institución, pero como equipo, lo que han logrado ellos es bastante importante, ¿me entiendes? Porque lo tienen la calidad, porque tienen esa madurez. Ahora, esta liga es bien compleja, esta liga es bien complicada. No es llegar. El problema es terminar bien. Y hay equipos que de repente se meten en la última jornada, se están peleando una final. Y el que te peleó todo el tiempo arriba, descuidó, cayó y listo. Porque así es esta liga. Entonces, yo creo que Bob va a tener que, me imagino, ¿no? Y no lo dudo, de que estos 2 años le han servido a él para corregir muchas cosas, ¿no? Tú lo mencionabas, que a veces él queda muy desprotegido defensivamente y a veces tiene que armar el bloque un poquito, unos metritos más atrás. Que el fútbol no solo sea atacar, ¿no? Como a él le encanta, aprovechando todo ese poderío que tiene. Pero a veces hay que meter un poquito el bloque atrás y son circunstancias de juego que se pueden dar favorables para él.
Sí, yo creo que se van a estabilizar, ¿eh? Incluso ya lo empezaron a hacer con la victoria esta frente al Real Salt Lake. Carlos Vela no estuvo al inicio de la temporada, Rossi con algunos problemas físicos también. En cuanto Vela se ponga en plenitud y juegue 90 tras 90, sí, tras 90, creo que este equipo va a caminar, se va a meter a playoff y va a pelear. A mí el que más me gusta es Orlando, a título personal.
Sí, sí.
Yo estoy contigo allí, indiscutible. ¿Eh? Sí. Yo estoy contigo en eso.
¿Estás de acuerdo? Lo de Orlando, sí. porque no nada más son los números, sino las formas de Orlando y cómo juega Orlando. Y cómo el profe Pareja, además...
¿Quién lo dirige, perdón? ¿De dónde? Bueno, eso puede ser un ejemplo.
Claro.
Hace poco Atlanta United quedó campeón con el maestro, ¿no? Que hoy está dirigiendo la selección mexicana. Y campeón, y ahora Orlando, lo que está haciendo el profe Pareja, ustedes saben de dónde es, ¿no? Que si bien es cierto, tiene muchos años ahí, pero su raíz no la podemos cambiar. Entonces, ahí está un ejemplo de lo que le mencionaba la gente de Red Bull.
Claro, de acuerdo. Es ejemplo, completamente de acuerdo. Y sabes que el plantel que tienen, ¿eh? Lo de DK es sensacional.
Claro,
para mí trae nivel de Europa. Lo de Müller me gusta mucho también. O sea,
pero ojo, ojo, Ale, es un buen plantel, pero también plantel trabajado con pareja, porque si uno piensa en esos nombres, pre-pareja, sin faltarle respeto, no eran nadie, eran jugadores de perfil muy bajo en la liga.
Completamente, completamente.
O sea, son grandísimos jugadores, pero trabajados en el ciclo de pareja. Sí.
Ahora, nunca podemos descortar a los de siempre, a los sólidos en todas sus líneas, los Seattle Sounders, los Sporting Kansas City, ¿no? Que no les duele nada en ninguna línea, estables, semana tras semana, no dan bandazos, muy regulares.
Portland, ¿no?
Portland también.
Columbus con el profe Caller, es un equipo... Que juega muy bien también. Me gusta ese equipo como juega.
Sí, a mí también. Bueno, es el campeón. Para mí, antes de arrancar la temporada, yo dije, repite, bicampeón. Tuvo algunos problemas de lesiones, le costó agarrar el ritmo, pero una vez que ese equipo despegue, yo creo que también va a estar peleándolo todo. O sea, hay un pelotón, ¿no? Como de sí, cinco o seis que pudieran tener opciones. Déjame preguntarte por los de abajo. Empezando, ya me hablaste un poco más o menos de Toronto, pero ahí Inter no Miami también. Inter Miami y las expectativas que se tenían con el proyecto, con Beckham, con y velos dónde están. ¿Y ahora qué hacemos?
Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Esa es buena pregunta. Y ojo, que ahí también hay un equipo con mucha madurez, con mucha madurez. Entonces, yo creo que lo de Inter, sinceramente, es un caso bien, bien particular, ¿no? Es que no sé ni cómo explicarlo porque... Por ratos uno se ilusiona, deja buenas sensaciones, pero por rato vuelve a su realidad y pasa lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que aquí, es que no sé. Yo esa estructura no sé cómo la están manejando. Futbolísticamente ellos han intentado de una manera, buscaron otro perfil de cuerpo técnico y los resultados no varían, ¿no? Entonces,
no solo no varían, creo que son peores.
Sí, son peores, sí, definitivamente. Y las situaciones que se dan a lo interno, entonces no sé si es que también la ciudad envuelve al jugador, ¿no? Porque Miami, yo vivo en Miami, ¿no? Si bien es cierto, yo estoy en Honduras, pero ya sabemos, ¿no? Nosotros que vivimos en Miami, lo que es la ciudad. Y no sé si es que el jugador se deja envolver por ese entorno y pierde enfoque, pierde concentración, que quiero pensar y que no es así, ¿me entiendes? Pero es que la verdad que no sé ni qué decirte del Inter de Miami, porque me sorprende, tú lo dices, ¿no? De menos a menos va, no es de más a menos, ni de menos a menos, y bien difícil, ¿no? Con toda la inversión que se hace, con la ilusión que nosotros tenemos ahí en Miami, ver un equipo que compita, ¿no? De verlo pelear cosas importantes y cada vez esa ilusión se nos cae, ¿no? Digo se nos cae porque no es que soy fanático, sí, porque estamos ahí, no es porque claro. Sea fanático del equipo, ni mucho menos, pero somos de Miami y es el equipo de la ciudad y hay que apoyarlo hasta cierto punto, ¿no?
Bueno, de momento viene siendo una franquicia, un proyecto de expansión terriblemente ejecutado dentro y fuera del campo, porque además esta temporada que era de refundación prácticamente del equipo con este cuerpo técnico nuevo ha sido completamente empañada con las sanciones de la Major League Soccer, por todo lo que ocurrió y el descontrol presupuestario que hubo en el equipo. Amado, ha sido un placer para nosotros tenerte. Un placer, verdad, muchísimas gracias.
Al contrario, el placer ha sido mío. La verdad que ustedes saben que hablar de fútbol a nosotros que somos...
Se pasó volando el tiempo.
Sí, no, lo disfrutamos muchísimo y pasa volando el tiempo. Yo creo que aquí podríamos estar un buen rato más, pero entendemos y de verdad agradecerles por la invitación, agradecerles a todos los que nos acompañaron y bueno, a prepararnos, ¿no? Porque sigue lo que nos apasiona, fútbol, fútbol y más fútbol.
Y ya sabe por dónde.
Por
las cadenas de Univisión. Toda pelota que ruede está en las cadenas de Univisión, Ale.
Amado, nos vemos en Las Vegas. Nos vemos en Las Vegas para la final, porque los otros que se me hace que no llegan, ¿eh?
Bueno, nos vemos por allá entonces.
Me está mandando antes a casa, porque se supone que yo voy con Estados Unidos a donde vaya. Bueno, ya me mandó antes a mi casa. Yo no voy a Las Vegas.
Lo mandó antes,
se ven tú y él. Yo no iría.
Bueno. Vamos a ver entonces, ojalá que sí, ojalá que Dios lo escuche.
Bueno, si es por Honduras, cedo mi lugar en Las Vegas, Amado. Muchísimas gracias.
Ok, perfecto, gracias, le agradecemos ese apoyo.
Pero después van y le ganan a México la final, ¿no? No, no me quites el puesto nada más para no ganar la final, eso sí.
Bueno, Si el árbitro es Pitti, el panameño,
cualquier cosa puede pasar.
Sí.
Sí, no, de verdad que gracias de corazón por la invitación. Disfrutamos y, bueno, esperar que estén bien. Un fuerte abrazo a ustedes. A cuidarse. Acordémonos que esta situación todavía está ahí latente y a cuidarnos mucho. Muchas bendiciones y un abrazo a la distancia.
Bueno, allí... Amado, de verdad, muchísimas gracias, Amado Guevara. Qué lujo poder contar con invitados así en este espacio, Ale.
Sí, sin duda. Y más por los temas que tocamos tan relevantes en este momento, la Copa Oro, lo de Toronto es un escándalo, porque tan mal que hablamos de Miami, bueno, el único peor que Miami es Toronto.
A ver, si no me equivoco, es el primer técnico que rueda en la temporada, ¿no?
Sí. Y con justa razón, lo de Armas, porque que son 6-7 derrotas consecutivas. Esta última te golearon 7-1. Y aparte yo entiendo que no tengan el mejor plantel de la liga, pero pues cuentan con que Omar González, Aquinola, que Lawrence, el jamaiquino. O sea, no como para que se te caiga a pedazos el proyecto, ¿me explico?
Hay que verle la cara a estar por debajo de Miami en la tabla de posiciones,
Por eso te digo.
Hay que verle la cara a eso.
Y habrá que ver quién llega, también, porque esa es una buena plaza, es un buen equipo. Les costó también el hecho de no poder jugar en Canadá, eso es verdad, sí. pero no son los únicos en esa circunstancia. Hasta el propio Austin no podía jugar en casa porque estaban construyendo el estadio. Bueno, sacaron puntos por aquí y por allá, o sea, pero es escandaloso lo de Toronto, esa es la verdad.
Bueno, si te fijas en el otro equipo canadiense que tampoco está jugando en casa, Whitecaps es el último del oeste. Y Montreal en el este va ahí, deambulando a mitad de tabla. Tiene que ser un factor crucial, pero más allá de eso, el juego dista mucho de lo que nos había acostumbrado en el último tiempo este Toronto. Miren, antes de ir cerrando, contarles que New England manda en la conferencia del este, son 24 puntos, pero tiene muy cerca a Orlando, que tiene un partido menos, Un partido menos tiene Orlando, son 21 unidades para el equipo de pareja con un partido menos. Y una muy buena noticia, cuando venga la acumulación tremenda de partidos y coinciden esos partidos con Copa Oro, Orlando únicamente va a tener que prescindir de Daryl Dike, que es el único en la concentración de la selección, cuando parecía que incluso podía venir Perea, podía venir Chris Mueller, podía venir Benji Michel. Bueno, a esos tres jugadores fundamentales los va a seguir teniendo y va a recuperar además a Alexandre Pato, que no juega desde la semana 1, que se fue lesionado contra Atlanta United y que luego se tuvo que operar la rodilla. Está casi para volver Pato, así que son todas buenas noticias para Orlando, que va a la casa de ese primer lugar.
Sí, le pongo mi fichita a Orlando, ya lo dije.
Yo también.
Es el equipo que más me gusta, que más me convence y con más potencial además. Porque con lo bien que juega y todavía te queda la sensación de que puede jugar mejor, ¿no? De que todavía no alcanzan ese techo. Entonces me ilusiona lo que está haciendo el profe Pareja.
En el oeste, con su victoria, Kansas City manda, son 26 puntos. 26 puntos también tiene Seattle, pero es segundo por menos goles anotados. El equipo de Schmetzer, ojo, tiene un partido menos y seguramente cuando se ponga el día volverá a pelear como lo ha hecho desde el arranque de la temporada. En el fondo lo ya ha comentado Whitecaps y luego pues le siguen Dallas y San José, que volvió a puntuar. Allí va poquito a poco el Earthquakes de Almeida, empató 2-2 en un partido que, por cierto, sobre el final tuvo la propuesta de matrimonio de Hassan y Dodson, un momento muy bonito en esta semana de Major League Soccer. Su equipo no ganó, pero él algo ganó porque le dijeron que sí.
Sí, ¿no? Y por lo menos se detuvo el sangrado de derrotas, te estabilizas de alguna manera el empate, pero bueno, sí. Y qué bueno que le dijeron que sí, si no, imagínate la escena que hubiera sido, ¿no? En esa misma conferencia, bueno, yo la verdad es que no espero muchas cosas de este equipo de San José, plantel muy, pero muy limitado, le va a costar mucho trabajo a Almeida contra rivales como Minnesota. Aspiras a sacarle algún punto, pero cuando te encuentras con un equipo de mayor jerarquía, prácticamente no, ni las manos vas a poder meter, ¿no? Lo del Galaxy también está interesante, lo del Galaxy que viene de perder la lesión del Chicharo en el calentamiento, no hay que arriesgarlo, ¿para qué? Ya trae una molestia, ¿no? La sintió previo al partido, mejor dejamos al Chicharo que se termine de recuperar. Y bueno, pierde el Galaxy, porque sí, no es lo mismo arrancar con el Chicharo que con Zubac allá arriba, eso quedó, pero...
Marca diferencia es el hombre, ¿no?
Bueno, toda la diferencia.
Y para hablar, Ale, de lo que viene en esta semana muy cargada, 11 partidos entre miércoles y viernes. El miércoles quiero destacar el del Galaxy, que va a estar recibiendo al FC Dallas, y también el de Colorado, que enfrenta a Minnesota en Denver. ¿Por qué destaco esos dos? Porque de esos dos partidos saldrán los últimos dos jugadores de la selección de Estados Unidos que se van a unir a este hotel en donde estoy, en la concentración de Greg Berhalter previo a la Copa Oro. Ellos son Kellyn Acosta y Sebastián Lletget, dos de los que estuvieron en ese Final Four de la Nations League y dos que muy seguramente serán titulares a lo largo de la Copa Oro.
Sin duda, porque tienen la experiencia y el talento. Acosta anda muy, y sobre todo Lletget. Lletget anda fino. Y son estos dos jugadores que tienen que aprovechar también a título personal la ausencia de las grandes figuras para ellos. Ellos robarse el protagonismo y dejarle claro a Berhalter que están para responder en los torneos importantes y cuando se requiera de ellos.
Bueno, Lletget viene siendo la carta fuerte de Greg Berhalter. No se ha perdido un solo campamento de entrenamiento desde que Berhalter es el seleccionador de Estados Unidos, y de hecho está a punto de quebrar el récord para más presencias en la selección en este ciclo de Berhalter. Allí cerca lo tiene a Paul Arriola, que es otro de los convocados, que llega además en un momento muy dulce luego de esa goleada 7-1 a Toronto de la que fue parte. Sumó uno de los goles que tuvo DC United en ese compromiso. Ale, eso fue lo que pasó. Tuvimos la voz de Amado Guevara por lo que viene en Copa Oro y también le dimos un vistazo a lo que va a ocurrir en esta semana de Major League Soccer en un verano de campeones, de verdaderos campeones, muy cargados. Para rendir con un calendario comprimido hay que ser campeones.
De acuerdo, y estar en todas. Y te tengo presente, tanto así que hoy en Misión Europa a Dani Chanona le volví a decir
vez
a Dinora.
¡Otra vez! ¡No! Otra vez.
En un enlace en vivo, en Londres, hazme el favor. Vamos con Dani y Nora. Dani Chanona me dice...
Ya estamos acostumbrados.
No, ya.
No pasa nada. Lo bueno es que Dani y yo nos queremos, ¿eh? No hay problema con eso. Ya entendemos que te ocurra eso, Ale.
Sí. De pronto, con tantos torneos y tantos enlaces y tantos programas...
Y tanta presencia, porque estamos en todos lados, ¿eh?
Sí.
Estamos en todos lados. Ya hay un equipo instalado en Tokio. Seguramente vamos a estar también pendiente de lo que ocurra durante los Juegos Olímpicos con representación MLCera. Hay equipo en Copa América en donde hubo mucha representación MLCera y ahora en Copa Oro, donde por supuesto que hay representación de la Major League Soccer. ¿La pasó bien, señor Alejandro?
Espectacularmente bien.
Qué bueno.
Como siempre y como todos los lunes acá en Hablemos Soccer.
Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que le llegue la notificación cada vez que estemos en vivo, que siempre, siempre será los lunes por la noche. Y luego el audio de este episodio de Soccer lo puede escuchar en cualquier plataforma de audio. Este podcast lo hacemos con mucho cariño y esperamos siempre que usted lo disfrute. El equipo técnico y de producción, Alejandro Berry en Miami y Daniel Nora en Kansas City, se despiden de usted. Pásenla bien, cuídense mucho y que sea una semana de campeonato.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol by volume, 2020. Importado por Diageo Americas, New York, New York.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.